La Mañana.
COPE Zamora.
Estar informado. Con el patrocinio de una firma de garantía y prestigio en Zamora. Multiópticas Ortega. Número uno en servicios ópticos.
Hola, muy buenos días. Las 12:30 de la mañana de este viernes, día 2 de octubre de 2015. Empezamos aquí contigo La Mañana de COPE Zamora. Yo soy Juan Maresa. Tengo a Jesús Blanco controlándonos muy atentamente. Y Chelo Mateos, que se sienta a mi lado.
Óptica Mira, en Avenida Cardenal Cisneros 34, les ofrece la información del día. Óptica Mira, miramos mucho por ti.
Hola Chelo, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Espera que me coloque los auriculares.
¿Cómo tenemos la mañana?
Bueno, pues en este inicio del fin de semana, aprovechando los últimos rayos del sol, porque a partir del domingo, no quiero ser borrascas, pero
bueno,
parece ser que viene algo de agua, que se agradece.
Estamos en otoño, claro.
Efectivamente, porque la cosa se pinta muy fea si no va a llover. Aunque bien decía meteorología hace unos días, que yo escuchaba a un experto, que por aquí, por estos lares, íbamos a disfrutar muy poquito del agua en otoño, y en cambio íbamos a tener temperaturas muy, muy altas para lo que es esta época.
Pues a mí me gusta lo de cada época en su sitio. Yo es que soy muy tradicional.
Sí, pero me parece cosas. A mí que ya pasó la historia.
Dame un titular.
Uno solo.
Si bueno, es pues, menester dos, si son pequeños.
La mañana, pues bastante, con bastante trajín por aquello de Los Ángeles Custodios, fiesta de la Policía Nacional. Hay acto institucional en estos momentos en el Teatro Principal. Daremos a conocer datos sobre, bueno, pues la delincuencia y sobre todo esos nuevos delitos tan sofisticados que ya empiezan a hacer mella aquí en Zamora. La gente como le da el coco con tal de...
Para el mal somos listísimos.
Bueno, y la buena noticia nos la da el paro, el desempleo que bajó el pasado mes, 266 personas, y respecto al mismo mes del año pasado, pues hay 1.324 parados menos. Pero todavía sigue habiendo más de 8.000 personas que no perciben ningún tipo de prestación.
Que comentábamos el tema problemático desde luego. A la 1:05, Chelo.
Hasta
gracias.
Luego.
Madre mía, mira lo que tarda es en aparcar. Pero si le sobra medio metro.
Yo estaba igual, pero fui a Mira Ópticos y me graduaron la vista y desde entonces veo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Dónde está Mira Ópticos?
Están en Avenida del Cardenal Cisneros 34, en Zamora. Oye, ¿sabes que cuentan con la última tecnología en materia de graduación visual? Sin olvidar la cantidad de modelos que tienes a elegir. Todos son bonitos y de gran calidad.
No lo sabía. Ahora mismo voy a Mira Ópticos sin falta.
Mira Ópticos. Recuerda, en Cardenal Cisneros 34.
Mira Ópticos. Nos importas.
Mira, te cuento una historia rapidita sobre todo esto de, vamos a decir, del rencor, vamos a llamarlo así. Estoy hablando de la Guerra Civil. Por suerte, ya te digo, en este trabajo a veces hablas con todo tipo de personas y de todo tipo de situaciones. Bueno, pues te cuento dos o tres para que te hagas tú tus cuentas. No te digo la localidad por discreción. En una localidad de Zamora, el padre de su mujer era del bando nacional y mató durante la Guerra Civil a su padre, que tenía inclinación republicana. Son dos personas que dejaron atrás cualquier rencilla y que terminaron casándose, compartiendo su vida y enamorados, y con hijos. En otro pueblo de Zamora, hasta hace pocos años, había tres ancianos que echaban todos los días la partida y que tenían un pasado similar, ya que el padre de uno de ellos delató al padre de otro, que fue encarcelado y desapareció. Historias parecidas hay por toda España, porque la vida no es ni blanca ni negra, sino que presenta 256 tonalidades de grises, según el catálogo de clasificación cromática comúnmente aceptado. Y ocurre en todos los órdenes. Conozco a personas que presumen de republicanas y sobre todo de ateas, como si los monárquicos estuvieran todos equivocados y como si apelar a una entidad que nos hace sentirnos menos solos fuese un gran error. Pues yo mismo entrevisté hace tiempo a una mujer maravillosa, en Fuente la Peña, profundamente republicana y profundamente católica. Seguro que con esto ya se le rompen los esquemas a quienes intentan parcelar la realidad en compartimentos estancos y que unos nos enfrentemos a otros. Vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos con nubosidad de evolución. Las temperaturas diurnas bajan otro poquito, 23 grados en Zamora y en Toro, 22 en Benavente, 18 en Puebla de Sanabria y vientos del oeste. Y como siempre, nieve, trueno, haga calor, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día y mañana ya veremos.
Recauchutados Barrios, en carretera de Salamanca 59, les ofrece la información del campo.
Mari José.
Hola, buenos días.
Te veo así con un... te veo con muy colorida, ¿eh?
Sí.
O sea, casi de primavera.
De primavera total, de otoñal.
¿Cómo tenemos el día?
Vamos a ver, aparte de hablar de algunas novedades de la PAC, vamos a charlar con Moralejo Selección, que ganaron el premio Tierras de Zamora, que se entregan mañana en Madrid, Danos, al mejor proyecto empresarial vinculado con el medio rural.
Vale, había un jurado que, vamos, que te digo que era un jurado estupendo, no es porque estuviera María José Salvador en él, pero un jurado, bueno. ¿Qué no lo dices tú? Pues lo digo yo. Vale. María José, que a la 1:20.
Vuelvo, adiós.
El trabajo en el campo es cada día más exigente. Usted como agricultor necesita tener a su lado profesionales de confianza con productos y servicios de calidad. En Recauchutados Barrios somos especialistas del neumático agrícola y contamos con la distinción Michelin Excelagri. Cuente con nosotros para asistencias en la finca, reparaciones, alineación, transformaciones y consejos. Recauchutados Barrios, en la calle Salamanca 59, Zamora, 980-530704.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Vamos a ver qué previas tenemos. Ángel García, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
¿Qué tal el finde?
Bien, se presenta como siempre apasionante. Es verdad que antes del fin de semana hay que hablar de temas de actualidad porque ayer se jugaba la primera ronda, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Recuerda, Juanma, que lo hablábamos en este mismo espacio. Ya hablábamos de que el balonmano Zamora tenía que viajar hasta Barcelona para medirse al balonmano La Roca en esa primera ronda de Copa del Rey. Bien, pues también gana el MT Seguros en Copa. Teníamos dudas de saber si el cambio de competición podía a lo mejor trastocar un poco los planes o a lo mejor la cabeza de algún jugador, pero la realidad es que le da igual al balonmano Zamora, Liga, que Copa, que lo que sea, que amistoso, siguen ganando, siguen arrollando, entre comillas, no en cuanto a resultado, pero sí en cuanto a sensaciones, y después de 4 de 4 en Liga, ayer vencían 28-32 al balonmano La Roca en la Copa del Rey. De esta forma, y con esta victoria, Juanma, todo el partido fueron por delante, controlando el encuentro, al final es cuando se igualaron un poquito las cosas, pero con esta victoria el balonmano Zamora ya sabe quién va a ser su rival en la segunda ronda, va a ser el balonmano Sin Fin de Cantabria, equipo de Liga Asobal, que va a venir al Ángel Nieto próximamente, así que por ese lado, buenas noticias, lo comentaremos luego en el programa de deportes, estaremos con uno de sus protagonistas y traeremos a Félix Domínguez como si fuera un martes normal para hablar de balonmano, y al margen también tendremos la previa del fin de semana con el Zamora, que viaja a Tordesillas, con el Villaralbo, que recibe a la Cebreña, con el Club Deportivo Zamarat, que se estrena en Liga frente al Uniferrol, y con el Fútbol Sala Zamora, que recibe el domingo al Puerto Llano. Son los platos principales para este Deportes López Zamora, Juanma, un fin de semana que además también tendrá otras citas, como puede ser, por ejemplo, la carrera de atletismo de los bloques, y también la carrera de atletismo de la USAL, del octavo centenario, de la USAL, que es el domingo. Así que son varios temas que contaremos a las 3:20, como todos los viernes.
De acuerdo. Ángel, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo. Buen fin de semana.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. Fisioterapia y ortopedia con las más modernas tecnologías. Ahora, tratamientos de fisioterapia con bonos especiales. 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Nuestra experiencia de 30 años le garantiza que en Ortoplan cuidamos de su cuerpo para mejorar su salud. Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-6707-84.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
Seguimos adelante en la mañana de COPE Zamora y ya sabes que a nosotros nos gusta mucho esto de cerrar círculos, aunque ahora la palabra círculo está políticamente sobrecargada en estos últimos tiempos, pero a nosotros nos gusta mucho empezar una cosa y luego cerrarla y abrir otro y otro, y si pueden ser concéntricos cada vez más grandes, mejor. Sabes que entre tiempos siempre nos gusta mencionar la Semana Santa, porque cuando está a punto de llegar, yo creo que es excesiva la información que sale sobre la Semana Santa en todos los vectores, llega un punto de saturación, yo creo que me lo comenta la gente, me lo comentáis vosotros, y cuando acaba es excesivo el punto de saturación de las valoraciones. Bueno, Estamos ahora sí entre medias, están pasando cosas, hay, pues bueno, movimiento en algunas cofradías, porque hay cofradías, lógicamente, que hacen cosas durante todo el año, y hay un tema que tenemos colgando y que nos interesa desde hace mucho tiempo, que es el de el Museo de Semana Santa, el nuevo Museo de Semana Santa. Bueno, pues nos hemos enterado que la Junta de Semana Santa impulsó una plataforma para exigir el nuevo museo, según refleja la información que firma Carlos Gil en la opinión del Correo de Zamora. Y hemos intentado hablar con Antonio Martín Alén, sé que su vida es compleja, no lo hemos conseguido, ya lo haremos. Pero bueno, al hilo de esto, aprovechando todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, pues dijimos, mira, vamos a llamar a un amigo que se llama Francisco Somoza, este arquitecto que la verdad es que últimamente está en todas partes, no por petición propia, que si no lo conoces ya te lo digo yo, no es por petición propia, somos nosotros los que le liamos, y tirando el estilo de la Semana Santa, no sé si sabes que va a ser el pregonero de la Semana Santa en Valladolid, y bueno, queríamos, esto faltan algunos meses, pero bueno, lo primero queríamos felicitarle. Paco, buenos días, gracias por estar en COPE de nuevo.
Gracias.
Cuando nos enteramos de que eras premiado y de que te premiado y tal, ya te estuviste con nosotros hace unos meses. Te lo tengo que decir, pues si no reviento. Estábamos todos diciendo, a ver el discurso de Paco Somoza en la entrega de los premios de la Fundación Científica Caja Rural. Nos dejaste a todos con la boca, o sea, nos tuvimos que callar todos, porque esperábamos algo largo, prolijo, con profusión de adjetivos, con tal. Creo que pocas veces nos hemos quedado más con ganas de que durase más un discurso. ¿Lo tenías requete pensado eso, eh?
Bueno, lo que tenía pensado es que lo bueno soy breve.
Literalmente.
Dos veces bueno. Y en definitiva, se trata siempre, este tipo de circunstancias y tal son bastante abrumadoras, ¿no? Con lo cual, es un discurso en el que lo único que quería insistir era en el agradecimiento y en la importancia que tienen este tipo de reconocimientos, no para la persona que o para las personas que lo recibimos, sino para todos los que forman parte del contexto de estas personas, que son esenciales. O sea, no es un problema de falsa humildad, es un problema de análisis verdadero, es un problema de agradecimiento no solo a quien te da el premio, sino a quien hace posible que ese premio te lo den. Y eso es la familia, son los equipos de trabajo, son los amigos, es todo tu contexto, que es una cosa esencial. Sin ellos nada sería posible.
Hay muchas personas en esta provincia y fuera, yo me refiero a esta provincia, que te queremos y que valoramos lo que haces. Hay otras cuantas que no tanto, y los hay medio pensionistas. En estos últimos tiempos, claro, yo lo noto, hablas con la gente y como pues la gente te ubica y te dice, a ver, estoy hablando con Juanma. Juanma, ¿qué quiere oír? En vez de decirte lo que piensa de verdad, pues te dice lo que espera que quieras oír, ¿no? Se estira mucho, es algo muy político. Pero yo me quedo he hablado con mucha gente y sale el nombre. Creo que eso es mayoría, la gente que valora lo que hace Paco Somoza. Y yo supongo que eso tú lo notaste. Mirar a un auditorio de 1.200 personas o de 1.150 personas es una cosa que impone mucho respeto. Y es muy infrecuente ver a Paco Somoza ahí casi con la voz quebrada, ¿eh? Muy infrecuente.
Hombre, cuando en una circunstancia como la del otro día aparecen de forma inesperada para mí, primero un repaso sobre tu biografía y sobre mucha parte de la obra que no tengo olvidada, pero bueno, que ya pasa mucho tiempo, ¿no? El Teatro Principal, el Castillo de Puebla, en fin, obras primeras que tanta importancia tienen desde el punto de vista no solo profesional, sino también emocional para mí, ¿no? Claro, no quiero decir nada cuando aparece una foto de mis padres o de mis hijos, ¿no? De mi familia, de mi mujer, ¿no? Pues ese tipo de circunstancias te hace quebrar la voz y te hace quebrar el alma, o sea, pues que, sobre todo, porque eran absolutamente inesperadas. Yo había hecho un pequeño ejercicio, digamos, un pequeño ensayo de lo que iba a suceder, pero claro, como esto fue una sorpresa, pues ahí ya me partieron en dos, pero en fin. Yo creo que es normal, que eso es bastante humano y que le pasa a todo el mundo.
Ahí salió el Paco Somoza de que no hace tantos años estaba ahí en la resbalina, allí en la trasera del castillo en Puebla Sanabria, ¿no?
Claro.
Ahí medio despeñándose por las piedras diciendo, a ver cómo aterrizo aquí, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que inventarnos los juegos cuando éramos niños, ¿no? Que no había tantos iPad ni tantos iPhone ni tantas cosas como hay ahora, ¿no? Ni tantas películas ni en color siquiera, ¿no? Me acuerdo todavía que las primeras televisiones en blanco y negro, a los más pudientes, había una cosa que se llamaba un filtro, que eran como tres franjas de color que permitían convertir el blanco y negro negro en color, una especie de milagro al superponerle el plástico que no deja de tener también un contenido emocional muy grande, eso era de una ingenuidad que llamaba la atención, o que la llama ahora, ¿no? Pero ejercitar la imaginación para poder jugar, eso era buenísimo, porque la verdad es que yo cuando estoy con gente ahora que te dice, yo me aburro mucho, y digo, pues es que yo creo que la gente de mi generación en general no nos aburrimos nada. Siempre tenemos un recurso para inventarnos un juego. Un juego o algo que nos divierta, o mirar, que ya es bastante divertido en sí mismo. Y si miras mucho, aprendes bastante. O
sea, para aburrirse es que hay que tener tiempo libre. Yo reconozco que me encantaría, aunque fuese un poquito solo aburrirme, hay que tener tiempo.
Desde luego, pero hay que tener tiempo libre y además hay que tener una infancia distinta a la que tuvimos nosotros, que nos hacíamos los aros, que nos hacíamos las espadas con madera para poder luchar entre nosotros, que convertíamos una roca en una resbalina a base de dejarnos buena parte del culo en las bajadas, en fin. Esos juegos infantiles y esa interpretación un poco del lugar en el que estás para convertirlo en ámbito de juegos y de diversión y de la propia vida, pues no cabe duda que es un aprendizaje incuestionable, ¿no?
Me llama la gente, jolín, este cómo va para adentro y cómo habla con los amigos. Vamos a ver, también es verdad, de vez en cuando, y dejadme que lo haga. Pero es que hay varios temas que querría tocar aunque fuese de refilón, porque ayer mismo pues nos enteramos que la Comisión de Territorio del Patrimonio ya daba luz verde para que se pueda ampliar el teatro principal. Claro, eso emocionalmente es que yo creo que nos toca a todos. Entre otras cosas porque la parte hacia la que se va a ampliar, ahí cuando se trasladó la escuela de música de ahí, ya había 500 alumnos ahí apiñados de mala manera. Es decir, eso yo creo que nos toca a todos, ¿no? Lo del teatro principal.
Hombre, el teatro es el teatro de la ciudad. Es un salón en el cual todos coincidimos y en el que se desarrollan bajo la estupenda tutela de Daniel Pérez, se desarrolla parte de la actividad cultural y posiblemente la más intensa de la ciudad, ¿no? El teatro es el salón de estar de la ciudad, uno de los salones de estar de la ciudad, de estar, de ver, de sorprenderse, ¿no? Y para mí, claro, el teatro tiene además unas connotaciones a mayores, ¿no? Como se dice mucho por aquí, porque claro, yo cuando estoy en el teatro, que voy mucho, pues siempre recuerdo el tiempo de la transformación, ¿no? El esfuerzo que en aquel momento se hizo, no solo en este teatro, sino se hizo una campaña extraordinaria de recuperación de teatros públicos del siglo XIX que se habían convertido de mala manera en cinematógrafos y que recuperaron de alguna manera su esencia, sus características y su forma, ¿no? E incluso más forma de la que algunos tenían, ¿no? Como por ejemplo este, y se convirtieron en lugares de referencia para la ciudad, ¿no? Ampliarlo ahora, pues primero es una operación delicada. La verdad es que la ampliación es una ampliación que en poco afecta al teatro, es una ampliación más bien funcional.
Que habrá, ¿no? Para que la gente sepa, una comunicación
sí, es una
mínima
comunicación,
entre un edificio y otro.
Sí, pero
¿no?
Bueno, es una infraestructura complementaria de orden más interno, ¿no? Que va a mejorar las condiciones de los trabajadores del teatro, que va a mejorar la relación con los medios, porque va a haber una pequeña sala de prensa y unas zonas administrativas y tal. En fin, va a liberar algunos espacios del teatro de ciertas incomodidades, ¿no? Con lo cual lo hace aún pues más cómodo, y si es más cómodo y si la gente trabaja con más comodidad, pues será más eficaz culturalmente y será mejor, ¿no? Pero bueno, siempre con la delicadeza que exige tocarle a una pieza de esas características, ¿no? Tan querida y para mí tan importante también desde el punto de vista arquitectónico.
Dos cosas más. Oye, respecto, ya que estábamos hablando de la Semana Santa y de tu condición de pregonero, bueno, hombre, siempre es agradable, ¿no? Pero ya fuera de las fronteras de Zamora, bueno, claro, la gente te conoce y me imagino sabe un poco lo que piensas al respecto. Esto de lo de que te llamen ya de Valladolid, o sea, ¿esto ya se abre la veda, la próxima Sevilla o cómo es esto?
No sé, Sevilla juega una liga en esto de los pregones que es complicadísima de participar. Y si juegas esa liga es para quedar el último, casi inseguro, ¿no? Porque han pregonado la Semana Santa de Sevilla, gente importantísima, también la de Zamora, ¿eh? Y siempre es un honor pregonar en cierto modo la Semana Santa y más allá que la Semana Santa, la ciudad misma, ¿no? Porque en definitiva la Semana Santa le procura a esta ciudad una transformación asombrosa, ¿no? Una transformación que la convierte en una en un gran escenario, ¿no? Que es lo que hace que esto sea tan atractivo. Un gran escenario con relativamente poco esfuerzo de transformación de las estructuras arquitectónicas, porque la ciudad es un marco verdaderamente extraordinario, ¿no? Pregonar la Semana Santa es pregonar la ciudad. Y pregonar la ciudad es, de alguna manera, intentar contribuir a que esta ciudad progrese, sea más conocida, sea más querida, ¿no? Porque solo se quiere lo que se conoce, ¿no?
Oye, tú estás acostumbrado a seguir la trayectoria personal, porque eres amigo de él, de Carlos Herrera, premios, reconocimientos y tal. Y claro, ahora se están cambiando las tornas. Me imagino que es Carlos el que te tiene que seguir a ti y decirte, oye, enhorabuena por esto, enhorabuena por lo otro, digo yo, ¿no?
Bueno, Carlos es un tío estupendo, como otros muchos amigos que también se dedican a esto vuestro, ¿no? Y bueno, tiene la ventaja de la inteligencia, ¿no? Entonces, Carlos sabrá lo que tiene que hacer en cada caso. Él no da puntadas sin hilo, ¿no? Y es una persona bastante camaleónica desde el punto de vista de su comportamiento en los medios. No digo camaleónica en el sentido de que sabe adaptar su discurso a las circunstancias, a lo que las circunstancias exigen. Y, hombre, cuando sea mi cumpleaños, pues me felicitará seguro, como yo lo hago con él. Pero vamos, no mucho más tampoco.
Sobre el Museo de Semana Santa, ¿vas a tener tu parte aquí? Tú has dado tu opinión públicamente, ya se sabe que tú estás a favor. ¿Sabemos un poco qué curso va a seguir? No sé si te meto en un compromiso preguntándote esto.
No. Yo, participación profesional, si eso es algo que me preguntas, me imagino que eso estará absolutamente en el principio y nadie sabe ni cómo se va a llevar a cabo esto, si se va a hacer un concurso, que a lo mejor sería lo más razonable, o cómo se va a plantear el tema. Lo que sí está claro es que con una tradición del arraigo de la Semana Santa, con que tiene una importancia tan grande, que es el medio de difusión de esta ciudad mayor, ¿no? Mayor, más importante probablemente incluso que el patrimonio románico, que el patrimonio renacentista o modernista que la ciudad tiene, ¿no? O sea, cuanto más nos conocen es cuando llegan esos tiempos de la Semana Santa, ¿no? Entonces, que toda esa tradición, ¿no? Toda la tradición artesanal, toda esta transformación escenográfica de la que hablamos, ¿no? Las fotografías antiguas, las propias, se alberguen en un museo que de alguna manera reproduzca sensaciones, ¿no? Que es lo que no siempre hace el museo actual, que es más un almacén en el cual están un poco abarrotados los pasos, ¿no? Que tenga un poquito más de aire, ¿no? Y que tenga una relación mayor con las sensaciones, como digo, que la Semana Santa produce en la ciudad y en los que la conocen, pues sería estupendo. Yo creo que esta ciudad se lo merece, además.
Para terminar, ¿cómo va lo del portillo de la traición o portillo de la lealtad, que ya no sabe uno muy bien cómo llamarlo?
Bueno, pues, como siempre, esto de la lealtad o de la traición depende del cristal con que se mire, ¿no? Y desde el punto en el que se mire. Lealtad o traición, el portillo estaba enterrado por una serie de rellenos realizados de una forma inadecuada a nuestro juicio durante muchos años, como gran parte del entorno del cerco, intramuros y extramuros también muy degradado. Y lo que se ha hecho ha sido eliminar unas cuantas toneladas, bastantes toneladas de tierra y descubrir de alguna manera una parte del lienzo y volverle a dotar al portillo, a ese sector, de la escala que históricamente tuvo, ¿no? Como consecuencia de esa intervención, hemos encontrado una serie de restos arqueológicos de pequeñas manzanas de viviendas que se agrupaban en torno a la muralla a partir del siglo XVII o XVIII, ¿no? Cuando la muralla dejó tener, en cierto modo, esta razón de ser defensiva y primera, original, ¿no? Y de todas esas estructuras que, por descontado, todas se han documentado de manera rigurosa, ¿no? Como es perceptivo, ¿no? Con la ayuda de los arqueólogos. De todas esas estructuras hemos dejado a la vista, digamos, la que tiene mejor factura, la que se puede conservar mejor a la intemperie y la que de alguna manera describe un elemento más característico, como una puerta, un umbral, una separación entre un espacio público y privado, ¿no? Y el resto, pues lo que ha logrado ha sido mejorar las condiciones de escala del lugar y está ya a punto de acabarse. Es decir, que
cuando se presenta, digamos, o hay fecha.
Yo, bueno, me imagino que, bueno, solo tendrá que por descontado tomar la decisión el servicio técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento, que haya un poco la responsabilidad de este asunto, y desde luego el alcalde de la ciudad. Y pero yo creo que estará lista, o sea, está creciendo el césped, y yo creo que con el césped bien crecido, a lo mejor en un plazo de 8 días estaría acabada, con lo cual pues habría que reabrir.
Muchas ganas de echar un vistazo detenido a la zona, desde luego, porque, oye, es muy nuestro. Esto, me gusta esa manera de expresar. Paco Somoza, gracias por venir a charlar con nosotros, porque ya la gente, bueno, si es que estás a venir a charlar, vamos a ver, nosotros llamamos a la gente para que vengan a charlar con nosotros. Y cuando son amigos, pues oye, también, ¿no? Nos saltaban los cafetitos solamente, pero eso cuando tengamos un departamento de producción como el que tiene tu amigo Carlos Herrera, que de momento aquí en Cope Zamora no lo tenemos. Paco Somoza, enhorabuena por estos éxitos y gracias por charlar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Si estás radiante porque tienes
gratis
unas gafas
gratis,
es que has pasado por Multiópticas, porque ahora es más fácil disfrutar
gratis
de tus gafas. Y es que en Multiópticas Ortega, con tus gafas MO graduadas con antirreflejante por 77 euros, ahora te llevas otras gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Multiópticas Ortega, Plaza Sagasta 7, Zamora, y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro, número 1 en servicios ópticos.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
Tómame. Esto se lo dije a un exjefe. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más.
Si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente. Sabes que te olvidaba.
Hombre, había algún problemilla de afinación, supongo que por el monitoraje, pero a mí me hizo ilusión escucharles en los premios de Caja Rural, porque, jolín, el que no se sepa canciones de mocedades es que está viviendo en otro planeta. Me da igual la edad, y a los de nuestra edad pues nos toca, sí, porque... Es que de niños hemos cantado estas canciones, de niños, o sea, y hemos vivido desamores con estas canciones, o sea, a mí me gustan. Y oye, que por ahí andan el principal y que cumplen 45 años sobre los escenarios, haya notas falsas o no las haya, 45 años en los escenarios son muchísimos años y eso ya merece un respeto. Por cierto, con mocedades, te cuento que la diócesis de Zamora tiene previsto clausurar la conmemoración del 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús con una eucaristía que presidirá el obispo de Zamora, Gregorio Martínez, el próximo día 15 de octubre a las 8 de la tarde en el convento de San José, en Toro. La misa cierra así el año jubilar teresiano, que empezó a celebrarse el 17 de octubre de 2014, ha pasado un año ya, bueno, más de un año, madre mía. Y que se resolverá con una serie de actos, empezando este sábado, el día 3 de octubre, con un concierto oración de la mano de Teresa, a las 7 en el Carmelo de Toro. El concierto correrá, por cierto, a cargo de Fabiola Torrero, que es una religiosa teresiana, natural de la Bóveda de Toro, que tiene, ojo, no lo sabía yo, una docena de discos en su haber, ¿eh? Es lo que nos cuenta el obispado de Zamora. Y luego el domingo, el 4, el día 4, la compañía teatral salmantina Lazarillo de Tormes pone en escena la obra Teresa, la jardinera de la luz. Y el viernes 16 de octubre está programado a las 8:30 un recital poético-musical teresiano basado en los textos de la santa y realizado por Andrés Sevilla y Santiago Ucero. Los menores serán los protagonistas el sábado 17 a las 7 de la tarde cuando David García, de 12 años, explicará la figura de Santa Teresa con palabras de los niños de hoy en una actividad que se titula Los niños también hablan de Santa Teresa. Si te das prisa, a lo mejor aún te da tiempo a... Hoy terminan las jornadas de puertas abiertas en el Centro Asociado de la UNED de Zamora. Con, bueno, toda la gente que está inquieta, que diga, oye, quiero ver, echar un vistazo, cucear ahí un poquito, a ver cómo es esto, que me cuenten, que no sé si matricularme, si no matricularme, estoy dudando. Hasta el 25 de octubre tienes tiempo. Pero tampoco lo dejes, que ya te conozco yo, que andas luego ahí última hora y luego pasa lo que pasa. Nos vamos al informativo de la una y al lunes 5 volvemos con Chelo Mateos.